Bienvenidos a este video, donde hoy les explicaremos un poco acerca de las fuentes del derecho romano durante el periodo clásico. Antes de dar inicio, aclaramos que este video va dirigido a todo público en general, pero especialmente a los estudiantes de derecho. Bueno, dentro de las fuentes del derecho romano, en el periodo clásico encontramos 5. A continuación, la explicación de cada una de estas. Como primero, jurisprudencia. Antes de hablar de jurisprudencia, debemos aclarar este concepto. ¿Qué es jurisprudencia? Sabemos que la jurisprudencia es un lenguaje jurídico empleado por las personas con este saber, para así ellos poder administrar justicia. También se entiende que la jurisprudencia es el estudio y ciencia misma del derecho. Pero ahora, ¿cómo es que nace esta jurisprudencia en Roma? Respondiendo a lo anterior, sabemos que a lo largo de la historia, durante la antigua Roma, fueron muy notorias las grandes diferencias que hubo entre sus dos clases sociales más reconocidas, entre ellas los patricios y los plebeyos. Y es de estos últimos, de los plebeyos, de donde se dice nace la jurisprudencia. Se dice también que ellos, en su intento de reconocimiento y búsqueda de igualdad frente a los patricios, despojaron a los pontífices de su poder unitario, para así ellos poder también interpretar las leyes o las normas que daban reconocimiento a todos sus derechos dentro de Roma. También existe una leyenda en donde se dice que surge una jurisprudencia laica, en donde también, durante el año 254 a.C., aparece el primer pontífice de origen plebeyo, más conocido como Tiberius Coruncanius, siendo él el primero en interpretar la ley o las normas de manera pública, todo esto mediante consejos jurídicos. Y es con él en donde también se puede decir que el derecho y la interpretación misma de la ley pasa de mano de los potestas a los autoritas. Bueno, una vez aclarado el concepto de jurisprudencia, de cómo nace esta en Roma, hablemos ahora sí de lo que es la jurisprudencia romana. La jurisprudencia romana nace como el conjunto de opiniones expresadas que se basaron en el conocimiento del derecho escrito o positivo, y además introducida para aplicar la justicia, las cuales resolvieron cuestiones problemáticas que se presentaron en esta época. Dentro de la jurisprudencia romana también es válido rescatar la gran importancia que esta tuvo en cuanto a las grandes generaciones de juristas.
Conocemos 3 generaciones de juristas. Como primera generación tenemos a los clásicos tempranos. Dentro de este movimiento cabe resaltar la importancia y el aporte de muchos representantes de esta época, entre los cuales tenemos a Publio Mucio Cébola, a Quinto Mucio Cébola, el cual fue hijo de Publio Mucio, y Quinto Mucio Cébola llegó a ser un pontífice máximo de esa época. También tenemos a Servio Sulpicio Rufo, el cual fue un orador forense. Este llegó a ser tan grande que aún lo pudieron comparar con Cicerón. Y como mayor representante de esta época tenemos a Sexto Elio Peto, quien aparte de interpretar por primera vez la ley de las 12 tablas, fue el quien con una de sus obras llamada Tripartito habló sobre los elementos más antiguos que existen del derecho civil. Los clásicos altos. Bueno, dentro de este periodo como mayores representantes tenemos a Masurio Sabino, Nerva, al famoso Próculo, Jabeleno, Celso y uno muy importante, que es Salvio Juliano, quien es considerado aún como el más grande jurista de todos los tiempos. Pero en sí los representantes más importantes de este periodo fueron Marco Antistio Labión y Atelio Capitón. Estos últimos fueron quienes fundaron las escuelas Procureiana y Sabiniana. Y ahora vamos a hablar de los últimos jurisconsultos clásicos. Bueno, como lo dice su nombre, esta fue la última generación de juristas del periodo clásico. Dentro de esta podemos destacar a Paniniano, a Ulpiano, que fue uno de los máximos representantes del derecho general. Incluso hoy aún lo vemos. También tenemos a Paulo, a Modestino y Gallo. Se puede decir que estos representantes fueron elegidos para ser parte del llamado Tribuno de los Difuntos. También sabemos que fueron considerados los 5 grandes jurisconsultos de las licitas en el derecho romano.
Durante el periodo clásico romano, La jurisprudencia en Roma, aparte de tener las tres grandes generaciones de juristas, también estuvo marcada por muchas características, las cuales dieron origen a una nueva forma de hacer el derecho, tanto así que este pasó a manos de los autoritas. Con esto se dio una gran evolución del derecho, en donde se consideró que esa evolución fue tan grande que fue similar a la estructura sólida que hoy conocemos. Otra característica fue que la solución de los problemas sociales pasó a manos de los sabios juristas, donde luego fue posible estudiar esto como un sistema autónomo. También se dio la creación de una nueva actividad jurídica de forma práctica y efectiva, tanto así que dio origen a tres tipos de asesoría jurídica, las cuales fueron agere, cavere y respondere. Con esto también se buscó la perfección del trabajo jurista mediante la escritura, tanto así que en este periodo hubo un notorio florecimiento de la literatura. Se dice que en la búsqueda de esta perfección del derecho se dio un movimiento jurisprudencial que buscó el desarrollo de las escuelas procuriana y sabiniana, antes mencionada, y como segundo buscó la oficialización de los jurisconsultos. Este último hecho es conocido como ius publice respondendi.
Durante el periodo clásico, aparte de la jurisprudencia romana, también se dio la jurisprudencia clásica, en la cual se manifestó literalmente a través de colecciones de respuestas que contienen las soluciones que los juristas en ese entonces daban a los casos prácticos que las personas les consultaban. También se dio a través de resúmenes de la actividad didáctica, cuyo carácter es más bien teórico o pragmático. También a través de las colecciones de cartas de contenido jurídico, a través de los libros en forma de comentarios, al edicto del pretor, de los ediles curules, de los gobernantes. También otra clase de libros que son en forma de comentarios a la obra de los grandes jurisconsultos, como Quinto Mudo, Cébola y ante todo a la de Masurio Sabino. Se dio también por medio de digesta, que son obras de contenido muy amplio que recopilan opiniones jurisprudenciales sobre asuntos tratados en el edicto, en el derecho civil, en las leyes. También se dio a través de monografías, que son especiales sobre las leyes particulares, sobre algún senado consulto o sobre alguna institución jurídica. También se daba muy recurrentemente por notas, en las breves anotaciones en las obras de los jurisconsultos de esa época, a través de obras elementales o pequeños manuales en los cuales se exponía según un plan sistemático y se ponía el derecho a grandes rasgos.
Como segunda fuente del derecho romano en el periodo clásico tenemos el edicto del pretor. Recordemos que los pretores eran los encargados de administrar la justicia en la ciudad romana. Estos eran elegidos por los cónsules, quienes estaban en casa de la magistratura y ocurrió durante el periodo de la república en el año 367 a.C. Ya en el siglo III se presenta un cambio socioeconómico en la que se resalta la insuficiencia de los marcos tradicionales para atender el ideal de la justicia, lo que conllevó a crear en el año 242 a.C. el pretor peregrino, el cual era encargado de impartir justicia y solucionar los problemas entre ciudadanos y peregrinos. Desde ese momento se empieza a establecer un derecho más flexible, llamado derecho honorario o derecho pretorio, cuya fuente principal es el edicto del pretor, el cual busca una inclusión y un nombramiento de ciudadanos de las personas extranjeras, siempre y cuando estos consigan una gran influencia comercial.
Como tercera fuente, senado consulto.
Este fue considerado un consejo dirigido por el senado, en el que da su opinión respecto a tomar decisiones de las autoridades o el pueblo. Durante la República se limitaba a dar consejo, cosa que cambia en el Imperio, donde tiene gran importancia al ser conformado por un cuerpo de 600 miembros designados por el príncipe. Se considera en este momento como una forma más de legislación, porque debido a que cada vez el príncipe debía llevar a cabo un proyecto de ley, debía obtener la aprobación del Senado Consulto. No solo por eso, el Senado Consulto es llamado otra fuente del derecho romano en el periodo clásico, sino también por tres razones importantes. Primera, la pérdida de importancia de los comicios dentro de la organización del Estado y la reducción de las leyes judiciales. La segunda, la posición del príncipe dentro del detrimento de las prerrogativas del Senado. Tercera, la posibilidad de negar el ingreso al Senado a aquellos magistrados que no acatasen sus opiniones.
Como cuarta fuente,
encontramos las leyes o leges rogatae, las cuales se vieron vinculadas o tomaron cierta importancia a partir de la figura del edicto del pretor. Se dice que las leyes eran pocas o muy escasas, por lo que las personas acudían primero a la jurisdicción antes que a las leyes. Estas leyes en un principio fueron incluidas directamente en el derecho privado, donde eran interpretadas por los pretores para la administración de justicia.
La preparación de las leyes era tarea de los magistrados, que por lo general tenía ayuda ya sea por parte del Senado o de los sabios juristas. También se dice que antes de la aprobación de cada ley se discutía rogatio, en una asamblea de tipo informal en la cual se modificaba la ley si era necesario. Ya una vez consultada la ley en la asamblea, se presentaba a los comicios, ya sea por curia o por tribu, donde los ciudadanos decidían si aprobarla o no, pero no podían modificarla. Cuando se quería elaborar una ley, los magistrados, si no tenían asesoría por parte del Senado, estaban obligados a la refrendación o aprobación de la ley antes de someter a la opinión de los comicios. Y es aquí donde los magistrados adoptaban la figura de autoritas patrum, la cual se instauró junto con la ley Publilia Pilonis en el año 339 a.C.
Como última fuente tenemos a los plebiscitos. Cabe resaltar que fueron creadas por los plebeyos, por ende el nombre de plebiscito. Su función principal, o por la que fue creada, fue para tratar de buscar una igualdad social entre patricios y plebeyos, la cual nunca se dio. Los plebiscitos eran las denominaciones de las decisiones tomadas por la plebe romana en sus asambleas, o las decisiones de los consejos de la plebe. Sobre una propuesta legislativa del tribuno, se equipararon a las leyes desde el año 286 a.C., por lo cual en esta fecha la ley Hortensia determinó que fueron obligatorios como para los patricios como para los plebeyos. Su estructura formal es similar a la de las leyes comiciales y su contenido se refiere a cuestiones que significaban, por decirlo así, la búsqueda de la igualdad de derecho entre los ciudadanos.
Bueno, esto ha sido todo acerca de la fuente del derecho romano en el periodo clásico. Esperamos si les haya servido este video y les haya gustado. Muchas gracias por su visita.